El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Dios el Padre no fue el Dios del Antiguo Testamento. Número 3. Refutando falsas doctrinas acerca del Padre. Este sermón fue por el ministro Fred Coulter el 10 de febrero del año 2018. Muéstreme cualquier otro libro en el mundo que haya sido escrito hace cientos o miles de años, donde usted pueda decir que se aplica a mí hoy. El único libro en el mundo que puede hacer eso es la Biblia. Eso es algo bastante sorprendente. Está escrito de tal manera que la única forma en que puede entenderlo es que crea y obedezca. Puede escoger un libro de matemáticas y prácticamente no importa cuál sea su actitud hacia Dios. Si se aplica al libro de matemáticas, puede entenderlo. Si no, le darán una calculadora. Pero no es así con la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede condenarnos hacia el arrepentimiento. Todo eso es el proceso entero. Vamos a ver algunas escrituras diferentes en el Antiguo Testamento. Tenemos que verlas cuidadosamente y entender lo que dicen. Empecemos en 2 Samuel, capítulo 7. Vayamos allá. 2 Samuel, capítulo 7. Este es el mensaje de Natán cuando David quiso construir el templo. Leámoslo entonces, 2 Samuel, capítulo 7. Y vamos a empezar a leer en el verso 12. 2 Samuel, capítulo 7, en el verso 12, dice así. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, vas a morir. No vas a construir un templo para mí porque eres un hombre sangriento. Sigamos leyendo. Yo estableceré su simiente después de ti, quien saldrá de tus lomos, y haré su reino seguro. Él construirá una casa para mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Seré para él por un padre, y él será para mí por hijo. ¿Establece esto al Dios del Antiguo Testamento como el Padre? No, solo dice el tipo de relación que él tendría con Salomón. No lo hace a él el Padre. Si él fuera el Padre, habría sido expresado de manera diferente. Esto en realidad, cuando lo mira, prueba que el Dios del Antiguo Testamento no era Dios el Padre, porque el Dios del Antiguo Testamento tuvo que decirle que si lo hace bien, eso sigue con el resto, seré para él por un padre. ¿Puede esto suceder con diferentes personas en sus relaciones hoy? Sí, a pesar de que no son el padre verdadero. Veamos el resultado del padre del Nuevo Testamento. ¿Recuerda cuál fue el versículo más importante en Juan 14? El que me ama guardará mi palabra, y el Padre lo amará, y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Morada o lugar de residencia con él. La clave para entender la relación del Padre en el Nuevo Testamento es la relación de Jesús con Dios el Padre. En el Antiguo Testamento tenían una relación con aquel quien llegó a ser Jesucristo. Él nunca fue llamado el Padre. ¿Pero podría él tener una relación con Salomón como un padre con un hijo? ¿Por qué diría eso? Porque Salomón era muy joven. Si él fuera el padre, no tendría que decir, seré para él por un padre. Diría, yo soy el padre. Vayamos ahora a Isaías 9. Veamos otra escritura. Isaías 9 es una escritura muy, muy confusa, una profecía del nacimiento de Cristo. Vayamos allí y leamos en Isaías capítulo 9 y vamos a empezar a leer en el verso 6. Isaías capítulo 9, comenzando en el verso 6, dice así: Porque para nosotros un niño es nacido, para nosotros un hijo es dado, y el gobierno será sobre sus hombros, y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. ¿Cuándo Jesús llegará a ser un padre? Después del matrimonio con la Iglesia. Todos los que entrarán al reino de Dios a través del milenio serán los hijos de la Iglesia y de Cristo. Él será un Padre eterno porque Él vive para siempre. Para ellos es muy difícil comprender, porque esto realmente refuta la teoría de que el Dios del Antiguo Testamento fue Dios el Padre. Si Él fue el Padre del Antiguo Testamento, ¿por qué Jesús tendría que revelarlo? No tendría que ser revelado. Solo para aclarar, Dios el Padre es un Padre para aquellos a quienes Él llama. Y vamos a saltar un poco adelante a la Pascua. ¿Quién fue salvado la noche de la Pascua en Egipto? El primogénito. Si Él no nos librara, todos los demás hijos de Israel habrían vivido, porque la maldición era solo para el primogénito. Eran especiales para Dios. Y Dios dijo: Separa el primogénito de hombre y bestia para mí. Es decir, es especial para Dios. Eso fue un primer tipo de la Iglesia. Dios el Padre es quien nos llama y nos atrae y demás. Pero estamos en una relación con Dios el Padre que solo Cristo podía revelar y solo el Padre podía ejecutar. Esto es tener el Espíritu de Dios para que nosotros, quienes estaremos en la primera resurrección, seamos llamadas la Iglesia de los primogénitos. Entonces, todos los primogénitos fueron un tipo de Cristo, porque Él fue el único engendrado, el primogénito de María, el primogénito de entre los muertos. Y nosotros, aquellos a quienes Dios está llamando, somos la Iglesia de los primogénitos y tenemos el Espíritu de Dios, Dios el Padre y Jesucristo. Estamos en una relación totalmente diferente a los del Antiguo Testamento. Ningún lugar en el Antiguo Testamento dice, haremos nuestra morada en ellos. Vayamos ahora al Salmo 89. Salmo capítulo 89, y vamos a leer comenzando en el verso 20. Salmo capítulo 89, comenzando en el verso 20. Dice: He encontrado a David mi siervo. Él está hablando acerca de la promesa dada a David para la construcción de la casa y la continuación del trono. Esto es de Etán, el Esraíta. Este fue uno de los sacerdotes que regresaron con Esdras. ¿Cuáles fueron las circunstancias del reino de Judá en ese momento, cuando regresaron del cautiverio babilónico? No tenían trono y no tenían rey. Por eso tiene que ver por qué Jeremías tenía las hijas del rey. Regresan y no pueden tener un rey. Los persas no les permitirían tener rey. Un gobernador estaba bien, pero no un rey. Y aquí está Etán el Esraíta. Si lee esto con cuidado, esta es realmente una queja extendida contra Dios. ¿Por qué no tenemos un rey cuando dijiste que el trono se establecería para siempre? Es posible que desee leerlo desde ese punto de vista. Eso le ayudará a entenderlo. Sigamos leyendo en el verso 20. He encontrado a David mi siervo. Con mi santo aceite lo he ungido. Mi mano será establecida con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Lo que está haciendo es repetir todas las promesas dadas a David. De modo que de alguna manera obligaría a Dios a admitir algo, pero Dios nunca lo admitió. Y su queja es, oh Dios, hiciste todas estas promesas, has dicho todas estas cosas y aquí estamos. No tenemos un trono, no tenemos rey, pero tú lo prometiste. Y al final terminó diciendo, tú eres Dios y esperaremos en ti. Entonces terminó bien. Sigamos leyendo. Verso 21. Mi mano será establecida con él, mi brazo también lo fortalecerá. El enemigo no extraerá de él, ni el hijo de maldad lo afligirá. Y derribaré sus enemigos delante de su rostro y plagaré a aquellos que lo odien, porque mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre su cuerno será exaltado. Colocaré su mano también en el mar y su mano derecha en los ríos. Él clamará a mí, mi Padre, tú eres mi Dios y la roca de mi salvación. Mire eso cuidadosamente. ¿Estará David en la primera resurrección? Por supuesto. Esta es una profecía de la primera resurrección y David llama a Dios el Padre, mi Padre, y a Cristo, la roca de la salvación. Esto no hace que el Dios del Antiguo Testamento sea el Padre. Esta es una profecía del Padre, por David, siendo recitada por Etan el Israelita. Vayamos ahora a Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Refiriéndose a toda la corrupción que tienen, comenzando allá en el verso 5. Pero aquí leamos Deuteronomio, capítulo 32, a partir del verso 6. Dice así. ¿Es esta la forma que pagan de regreso al Señor, oh gente tonta e imprudente? ¿No es Él, su Padre, quien los trajo? ¿No los ha hecho y establecido Él? Esta es la única escritura que se acerca a donde se podría interceptar que era Dios el Padre en el Antiguo Testamento. Pero una escritura no es hace todas las demás y tiene que ser tomado en el contexto correcto. Sigamos leyendo, verso 7. Recuerden los días antiguos, consideren los años de muchas generaciones. Pregúntenle a su padre y él les mostrará, a sus ancianos y ellos les dirán, cuando el Altísimo dividió a las naciones su herencia, cuando esperó a los hijos de Adán. Perdón, cuando separó a los hijos de Adán. ¿Y cuándo pasó eso? Allá en Génesis 11. ¿Qué dijo allí Dios? Dejemos en plural. Eso incluye al Altísimo, quien se convirtió en el Padre, y al Señor Dios del Antiguo Testamento. Podemos decir que esto no refuta totalmente esa teoría, pero una escritura no puede deshacer todo el resto del Antiguo Testamento. Vayamos ahora a Isaías 63, leámoslo nosotros. Isaías capítulo 63. Y leamos comenzando en el verso 15. Dice así. Mira desde el cielo y mira desde el lugar de tu santidad y de tu gloria. ¿Dónde está tu celo y tu fortaleza, la multitud de tus tiernos afectos y de tus misericordias hacia mí? Este es Israel suplicando. Sigamos leyendo, pero ahora en el verso 8. Dice, ciertamente ellos son mi pueblo. Y volvamos aquí donde estábamos. ¿Están retenidas? Porque tú eres nuestro padre, aunque Abraham no nos conoce. Esto no cambia al Dios del Antiguo Testamento a ser Dios el Padre. Tan solo esto está diciendo que Dios, en ese sentido, es un padre a través de Abraham. Veremos esto en Juan 8 en un momento. Sigamos leyendo aquí. Estamos en el verso 16. E Israel no nos reconoce. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Tu nombre es desde la eternidad. Se mezcla esto con el comienzo del milenio, cuando entenderán acerca del Padre y entenderán acerca de Cristo, que Cristo llegará a ser Padre de ellos. Muy probable. Nuevamente, no encontramos palabras establecidas que digan que Dios el Padre fue el Padre del Antiguo Testamento. Esto muestra al Altísimo, al Anciano de Días. Muestra algunas profecías del futuro. Sigamos leyendo en Isaías 64. Isaías 64, comenzando en el verso 8. Isaías 64, verso 8, dice: Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla y tú eres nuestro alfarero, y todos nosotros somos la obra de tu mano. Esta es una profecía de la iglesia. Recuerde, el Antiguo Testamento lo tiene de esta manera. Usted avanza y habla sobre un tema. De repente hay una inyección de otro tema que no encaja exactamente. Este es uno de esos. El Evangelio de Juan es muy, pero muy importante. Vayamos allá. Cuando entendemos que fue Juan quien supervisó la canonización del Nuevo Testamento, hay ciertas cosas que cuando miren el griego nos dice que esta parte en particular se agregó después. Entonces veamos una de estas en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, y vamos a comenzar a leer en el verso 13. Juan capítulo 3, en el verso 13, dice así: Y nadie ha ascendido al cielo, excepto quien bajó del cielo, el Hijo de Hombre, quien está en el cielo. ¿Por qué está esto aquí? ¿Interceptado justo aquí? ¿Recuerda lo que Pablo escribió? Algunos de ustedes dicen que no hay resurrección, y algunos de ustedes dicen que la resurrección ya pasó. ¿Cuál era la filosofía prevalente y la religión de los griegos? El alma inmortal, y aquellos quienes eran personas importantes que ascendían al cielo. Podría ser que habían aquellos quienes estaban diciendo, ¿María ascendió al cielo? ¿Podría ser que estaban diciendo que los otros apóstoles que habían muerto ascendieron al cielo? ¿Por qué está esto puesto aquí en una declaración en paréntesis? Porque había un problema concerniente a la resurrección. Es por eso. A medida que analice el libro de Juan, verá que aborda ciertos problemas que habrían surgido más adelante. Este fue un problema que surgió después, y Jesús nunca dijo esas palabras. Así están en rojo en algunas Biblias. Después que él dijo que si uno nace nuevo es como el viento. Leamos verso 10. Dice así, verso 10. Jesús respondió y le dijo, ¿eres un maestro Israel y no sabes estas cosas? Verdaderamente, verdaderamente te digo, nosotros hablamos eso que sabemos y testificamos de eso que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Él está hablando de él mismo y los apóstoles, y también del testimonio del Padre. El testimonio del Padre vino a través de Cristo. Sigamos leyendo, verso 12. Si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te digo cosas celestiales? Y bajemos al verso 14. Dice, e incluso como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma manera. Entonces, este versículo está puesto justo allí en un punto para asegurarse de que todos sabían que el único quien ascendió al cielo fue Cristo, nadie más. Esto era un problema, y está justo ahí, en la sección de nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y cuando muere, queda en la tumba. El espíritu vuelve a Dios, pero no hay conciencia. Así como la grabadora que tengo. No puede reproducir nada a menos que haya un chip en ella. Nuestro espíritu que vuelve a Dios, el cual es perfeccionado, es muy parecido a un chip almacenado. Ser puesto en un nuevo cuerpo espiritual y una nueva mente espiritual. Es por eso que tiene la sección sobre nacer de nuevo. Por eso, ese verso está ahí para asegurarse de que todos entendían que nadie va al cielo. Cuando Juan escribió esto, esto fue probablemente adicionado cuando él era muy viejo, cuando estaban finalizando el Nuevo Testamento. Lo mismo con Juan 1 en el verso 18, donde dice, nadie ha visto a Dios en ningún momento. Veamos en Génesis 32, el registro de Jacob cuando luchó con Dios toda la noche. Recuerdo el sermón sobre carne y hueso titulado, Carne y Hueso y Entendiendo la Palabra de Dios, el cual está disponible en el sitio web. La forma en que Dios aparece a la humanidad no es en su forma glorificada, sino como carne y hueso, como lo hizo con los discípulos, después de la resurrección. Como probablemente lo hizo con Adán y Eva. Entonces tenemos la misma situación aquí. Jacob estaba luchando con Dios. Vayamos entonces a Génesis capítulo 32 y vamos a comenzar a leer en el verso 29. Génesis capítulo 32, comenzando en el verso 29, dice así. Y Jacob preguntó y dijo, te ruego, revela tu nombre. Y él dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y él lo bendijo allí. Y Jacob llamó el nombre del lugar Peniel, diciendo, porque he visto a Dios cara a cara, y mi vida es preservada. Esto es más cerca de lo que estuvieron todos los israelitas, porque ellos estaban en la base de la montaña. Lo único más cerca de esto aquí con Jacob fue Moisés, cuando subió a la montaña con Dios, o cuando Dios estaba con Adán y Eva. Si como está escrito en Juan 17, donde dice, nadie ha visto a Dios en ningún momento, ¿cómo explica entonces Génesis 29:30, a menos que hayan dos, el Señor Dios y el Altísimo en el Antiguo Testamento? ¿Y Dios el Padre y Jesucristo en el Nuevo Testamento? No lo podría explicar de ninguna otra forma. Si esto no es cierto, entonces esto sería una contradicción, y una contradicción presentaría un problema de que hay mentiras. Y si hay una mentira, Juan dice que ninguna mentira puede venir de la verdad. Entonces, la gente diría que esto es mentira, y por tanto, ¿por qué confiar del resto de esto? Pase ahora a la siguiente pista.